Saludos, soy Luis Afonso García Aragonés y os doy la bienvenida a una nueva edición de Piedras, Cimas y Senderos, el espacio dedicado al senderismo, montañismo, medio ambiente, naturaleza, etnografía y patrimonio de la provincia de Alicante que la radio de la Universidad Miguel Hernández os ofrece. En el control técnico nos acompaña Daniel Martínez. Ya sabéis que mi objetivo es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades deportivas, medioambientales, lúdicas que posee, recorriendo sus sendas y caminos rurales, escalando sus montañas y sus crestas, admirando sus espacios naturales y sus áreas recreativas y toda la biodiversidad que nos ofrece su geografía. En el primer bloque del programa que suelo dedicar a las excursiones que realizamos en el Grupo Cordino, habrá una variación o pequeña sorpresa respecto a las actividades habituales que os contaré dentro de un momento. Os recuerdo que el Grupo Cordino es colaborador de la Universidad Miguel Hernández, organizando rutas de senderismo y excursiones de montaña y naturaleza que se exponen en la página web deportes.umh.es de la Unidad de Gestión Deportiva de la Universidad Miguel Hernández. Asimismo, podéis ver todas nuestras actividades en nuestra página web grupocordino.com o bien en nuestras páginas de Facebook y Twitter. Al respecto, os comento que todas las excursiones, rutas o actividades que realizamos en el Grupo Cordino cumplen con las normas habituales de seguridad para este tipo de eventos, en lo que se refiere a seguro de accidentes y de responsabilidad civil, además del acompañamiento de personal experimentado y cualificado. Como os decía, hay una pequeña sorpresa en el bloque de actividades, porque en esta ocasión os voy a hablar de la vía ferrata que hemos hecho, aunque también os propondré el calendario de rutas senderistas para esta primavera, que promete y tiene una pinta de ser muy, muy interesante. Continuaré con la sección dedicada a conocimientos y técnicas, donde aprovechando la actividad que hemos realizado en el Grupo Cordino, hablaré genéricamente de las vías ferratas. Después, en el bloque de biodiversidad y medio ambiente, proseguiré con el acuciante problema que tenemos con la contaminación, en especial la contaminación atmosférica. Y dentro de la sección de etnografía y antropología, os aclararé cómo era el entramado laboral de un pozo nevero con sus diferentes cualificaciones y salarios. Finalmente, entrevistaremos a nuestra invitada de hoy, Alba Sánchez Esteban, que es vocal de Protección y Acceso a la Montaña, Juventud y Mujer y Deporte, de la Federación de Sports de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC. Aunque también abordaremos y iremos preguntando cuestiones a lo largo del programa. Buenos días, Alba, y gracias por tu presencia.
Un placer estar aquí de nuevo.
Bien, antes de dar paso a los diferentes bloques del programa, quiero hacer y un nuevo recordatorio sobre la seguridad a costa de ser pesado. No me importa ser pesado, pues lo repito mucho, pero cuando hay accidentes y muertes como los habidos esta Semana Santa, es necesario seguir siendo pesado. Por favor, os pido, no, os ruego que cuando vayáis de excursión en el medio natural toméis todas las precauciones necesarias. Cuando digo todas, son todas en mayúscula. Ir con personas experimentadas, pero con experiencia demostrable, que sepan por dónde van y cuándo tienen que retirarse. A la montaña no se va para conquistarla como sea. No, hay que respetarla para poder disfrutar de ella. No desafiéis los códigos de la naturaleza. Nadie ha podido con ellos. hay que respetarlos y entenderlos. Me ha pasado en muchas ocasiones haber programado un viaje, una excursión, una ruta, incluso de varios días, con muchas horas, ilusión y dinero invertido, y llegar y haber mal tiempo y haber temporal, circunstancias que son habituales y cotidianas en la montaña. Dar marcha atrás cuesta, yo lo sé, sobre todo cuando has invertido, como repito, tiempo y dinero, pero eso es mejor que otra cosa peor. Los partes meteorológicos están para algo, aunque a veces se equivoquen, soy consciente de ello. Los avisos de preemergencia están para algo. El material técnico indicado para cada actividad está ahí por algo. El personal cualificado lo es por algo. Y por último, el casco tiene una función específica y fundamental: cubrir nuestra cabeza de cualquier golpe que pueda producirse y que nos pueda causar una lesión letal. Digo esto del casco, esto último, por la moda que veo últimamente de escalar o ferratear sin casco. Por favor, seamos conscientes. Bien, vamos a empezar con el bloque de actividades, ¿no? Nuestro itinerario. Como os he comentado más de una vez, la filosofía del Grupo Cordino es realizar, siempre con el máximo respeto y cuidado con la naturaleza, todas las actividades que nos permita el medio natural y la montaña. Por ello, aparte del senderismo, alpinismo, montañismo invernal, también dedicamos nuestro tiempo libre a la escalada, a las vías ferratas o al barranquismo. De hecho, recordaréis el programa del pasado 4 de marzo, donde pudimos oír al Barranco de la Zed en otra de nuestras aventuras, y en esa ocasión, lógicamente, haciendo barranquismo. Bien, en la provincia de Alicante hay 5 ferratas, 2 en Villena, las conocidas como Salvatierra y Sierra de la Villa, está la de Sorré de Catí, la norte del Cid en Petrer y el Ponoch en el municipio de Polop. Su grado de dificultad varía de una a otra, así como su equipamiento. Os voy a relatar la ascensión que hemos realizado a la norte del Cid. Hablar de la norte en el ambiente montañero alicantino tiene un claro protagonista: la vía ferrata norte del Cid en Petrer, que está enclavada en la Sierra del Cid en el Vinalopó Millá. Su apertura data de 1972 y es, por tanto, la más antigua de la provincia y es de las que tienen menos grapas, con pasos de cuarto a quinto, pues en varios largos solo existe el cable de vida, lo que hace sentir la sensación de estar como más escalando. Esta vía ferrata tiene una longitud de unos 300 metros y es vertical, bastante vertical, y por lo tanto extraordinariamente aérea. Para llegar hay que coger la A31 hasta la salida Petrer Salinetes y seguir los postes del itinerario del sendero de pequeño recorrido 36, hasta llegar a una caseta donde hay una cadena que impide el paso a una pista forestal. Ahí podremos dejar el coche y cogemos esa pista y a unos aproximadamente media hora, 30 minutos, llegamos al inicio de la ferrata, que está señalizado con dos mojones de piedra a la derecha y desde donde se ven las primeras grapas. Cuando alzas la vista te das cuenta de la impresionante mole de piedra y de la verticalidad que tiene. Al principio los pasos no son difíciles y sirven para ir calentando brazos y piernas. Sigue un pequeño trecho andando y giramos a nuestra izquierda, y repito lo que también digo muchas veces, cuidado con las confianzas, que aunque un paso en principio pueda parecer fácil, es generalmente donde podemos tener un disgusto. Y bien, llegaremos a un punto donde empieza el baile de verdad. Aquí ya los pasos son bastante más aéreos y hay que estar muy atentos, pues la roca está muy lavada y bastante fragmentada. Además, el vacío que se nos queda a nuestra derecha es bastante grande. Llegaremos a un rellano donde preparamos los siguientes tramos que tienen más dificultad, pues hay menos grapas y los pasos se vuelven más complicados, más de escalar y por consiguiente más peligrosos. Nos aseguramos convenientemente. Continuamos a nuestra derecha por una estrecha reprisa y continuamos ascendiendo hasta llegar a una chimenea, por donde al final giramos a la izquierda en travesía y en unos pocos pasos llegamos a la cumbre. Hemos tardado una hora y media aproximadamente. Tras las fotos de rigor y el merecido bocata, bajamos durante una hora aproximadamente por la senda del PRCV36 hasta donde hemos dejado el coche. A ver, Alba, yo sé que eres una excelente escaladora, me consta. ¿Qué me puedes decir en primer lugar de las vías ferratas?
Bueno, en primer lugar me gustaría decir que las vías ferratas, la gente las está empezando a conocer bastante y se toman como una ruta de dificultad baja en la que es muy fácil hacerlo, ¿no? Todo el mundo puede hacerlo. Quizá no se toman las medidas adecuadas de utilizar casco, de llevar arnés, de llevar cabos de anclaje que no sean homologados, quizá, ¿no? Ahí, yo creo que ahí están los problemas, sobre todo el tema del casco y los cabos de anclaje. Una vía ferrata es bastante más peligrosa de lo que la gente piensa, pues tiene factores de caída de incluso 4 o 5. Eso sería una muerte instantánea, ¿no? Entonces yo creo que es ahí un poco donde teníamos que poner el hincapié, ¿no? El explicar a la gente que no es tan fácil, exactamente, que una vía ferrata está muy bien, es muy divertida, pero que hay que hacer las cosas bien.
Bien hecha. Yo ahora estoy recordando una cosa de una persona que conoces tú mucho, que es Rizos, y de las primeras veces que hice con él una, que es el presidente José Ignacio Amat, el director de la Escuela de Alta Valenciana Alta Montaña, que me acuerdo que me dijo, precisamente haciendo el CID, esta que acabamos de hacer nosotros, dice, no te caigas en una ferrata.
Sí, exactamente, esa es la palabra, no te puedes caer haciendo una ferrata.
Una ferrata, ¿no? ¿Has hecho alguna de las de Alicante?
Sí, he hecho varias.
¿Y cuál te gusta más?
O
cuál
a mí
te
parece? Quizá la que más me guste, bueno, la del CID está muy chula. Hay que tener cuidado con las piedras, porque allí literalmente llueven piedras. Sí. Tienes que tener cuidado primero por ti, pero también por los compañeros que vienen detrás. Si tiras piedras, las piedras les van a caer a ellos, ¿no? Y luego también la del pull-up está muy chula, que es más aérea, ¿no? Tiene unos rappels un poco más largos, pero están muy bien.
Para este segundo trimestre del año, coincidente más o menos con la primavera, cuando hemos elaborado el calendario de excursiones y rutas, el Grupo Cordino hemos hecho una apuesta decidida por el medio ambiente y la etnografía, sin olvidar, por supuesto, el aspecto deportivo. ¿Por qué? Bueno, pues porque la primavera es una, no la única, ojo, de las estaciones más propicias para recorrer los entornos naturales, y qué mejor para ello que disfrutar de esos entornos que tenemos cercanos. De tal modo, empezaremos este próximo domingo, día 21 de abril, con la subida al Menellador, realizando una ruta circular por el Parque Natural de la Fonrotlla, Continuaremos el 28 de abril con el nacimiento del río Vinalopó dentro del Parque Natural de la Sierra de Mariola. Ya en el mes de mayo recorreremos esa atalaya espectacular que es el Mongó. Continuaremos con un recorrido de la zona norte de Mariola con sus fuentes y pozos neveros para terminar con uno de los valles más significativos del norte de Alicante y para muchos en una ruta que llaman la Catedral del Senderismo. Me estoy refiriendo, claro está, al Val del Aguar. Y en junio caminaremos por una zona frondosa alcoyana, el Racó de San Buenaventura y sus pasos mágicos. Seguiremos por una de las sierras alicantinas que, bajo mi punto de vista, no se le ha dado el valor que tiene, que es la Sierra de Plans, cerca de Torremanzanas, para finalizar con un recorrido veraniego, las lagunas de La Mata y Torrevieja. Todas estas rutas las podéis ver con detalle en las páginas de Facebook, Twitter y página web de la UMH y de nuestro grupo que antes os he comentado. Alba, ¿qué te parecen a ti, que además que eres una especialista en medio ambiente, qué te parecen las rutas propuestas por los parques naturales y todo esto?
Bueno, es lo bueno que tienen los parques naturales, ¿no? Que están cerca, que podemos acceder a ellos sin apenas ninguna dificultad. Son rutas quizá más destinadas a familias, más un poco más light, ¿no? pero nos permiten ver qué especies vegetales y animales tenemos en la zona, bastante más cercanas, ¿no?
Sí, de hecho queremos ir con gente menuda precisamente para irles introduciendo de alguna forma en el aspecto del medio ambiente.
Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigas, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6. Y ponte gomina que no te despeine el vientecillo de la libertad.
Funda un hogar en... Hoy en la sección de técnicas y conocimientos os voy a dar unas nociones genéricas acerca de las vías ferratas, sobre su historia y los tipos de vías ferratas que existen, dejando para otro programa el material que se necesita y la forma de ascender por ellas. Bien. ¿Qué es una ferrata o una vía ferrata? Es un itinerario deportivo situado en una pared rocosa por la que se asciende por medio de cables, escalones, puentes colgantes, grapas, cadenas, tirolinas o pasamanos, con el objetivo de facilitar la ascensión con la mayor seguridad posible a las personas que la usan. Una vía ferrata puede ser tanto vertical como horizontal y permite llegar con seguridad a zonas de difícil acceso para senderistas o personas que no estén habituadas con la escalada. Esto, y aquí insisto otra vez, y lo que acaba de decir hace un momentito Alba, no quiere decir que subir una vía ferrata sea fácil o no tenga peligro. No. Como deporte de riesgo que es, la técnica y los conocimientos son básicos para desenvolverse con seguridad. Aparte de que hay que tener una buena condición física, pues se necesitan buenos brazos y buenas piernas. Es evidente que su crecimiento ha sido exponencial, en línea con los deportes relacionados con el medio natural y de aventuras en la naturaleza. Como ocurre con casi todas las cosas, tiene furibundos detractores y entusiastas seguidores. No me voy a pronunciar al respecto, porque practico la escalada y las ferratas y me gustan ambas modalidades, aunque mis inicios son de la escalada clásica. Soy de los que opino que ambas disciplinas pueden coexistir siempre y cuando no se invadan terrenos por parte de las ferratas en las paredes puras de escalada. Tal vez las ferratas deban de tener un espacio concreto y no invadir, y lo digo entre comillas, el ámbito de la escalada clásica. Deja pasar la tentación, y es
no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar.
Vende pastillas para no soñar.
Deja pasar la tentación.
Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar.
Vende pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación. Mira a esa chica que no mola más.
Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar.
¿Y cuál es el origen de las vías ferratas? Bueno, pues parece ser que en el siglo XV, concretamente en 1492, el capitán François Antoine de Ville, con algunos ayudantes y siguiendo las órdenes del monarca Carlos VIII de Francia, consiguió llegar a la cima del hasta entonces inexpugnable Mont Aiguil, pues con a base de escaleras y cuerdas y demás. La primera vía ferrata se instaló en 1843 en Austria, cuando se preparó la vía más utilizada al pico Oer d'Einstein, con la finalidad de hacerlo más accesible a la gente. Posteriormente, ya se empezaron a equipar vías en el monte Glockner de Austria en 1869 y ya en la Marmolada en Italia en 1903. Posteriormente, en la Primera Guerra Mundial, se equipan senderos con fines militares en los Dolomitas, en la guerra entre Italia, Francia, bueno, en la Primera Guerra Mundial. Hasta que el fin de la guerra convirtió estos caminos en senderos deportivos y de ocio. ¿Qué tipos de vías ferratas hay? Pues hay dos tipos de vías ferratas, la ferrata clásica y la deportiva. ¿Y en qué se diferencian? Pues la ferrata clásica se adapta más a las características del terreno y finaliza en una cumbre o muy cercano a ella. Las dificultades técnicas no son altas, siendo estas las mayores dificultades la longitud del itinerario, algún paso aislado de cierta complicación y la ruta de descenso. Suelen estar ubicadas en terrenos alpinos, donde habrá que saber técnicas de orientación en montaña y alpinismo. No tienen escalones en muchos casos y la ascensión se realiza con el cable de vida y apoyo de los pies en la roca. Y por otra parte están las ferratas deportivas, donde se busca más exposición y verticalidad en un entorno que tiene más grapas, más peldaños de hierro y cables de seguridad, claro, en todo el recorrido. Digamos que hay una especie de diseño donde se añaden puentes tibetanos o tirolinas para hacer más atractivo y también más exigente la vía ferrata. Son más cortas que las clásicas y su aproximación también es más corta.
Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad. Puedo doler, puedo arrasar, puedo sentir que no doy más. Puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual. Puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad.
En el último programa sobre en el ciclo de biodiversidad y medio ambiente, os hablé de uno de los peligros que resultan más evidentes y que tiene el medio ambiente. Claro está, la palabra contaminación sale, como no podía ser de otra manera, en primera posición. Comenté genéricamente el concepto de contaminación ambiental y me centré en la contaminación de las aguas, en los ríos, los mares y los lagos, y hoy os hablaré de la contaminación atmosférica. Pero antes, quiero realizar unas puntualizaciones que considero necesarias. El hombre es un contaminador en esencia, y aunque los primeros humanos, al ser poco numerosos y con conocimientos técnicos muy rudimentarios, no tuvieran impacto medioambiental con sus actividades, con el crecimiento acelerado de la población y los sucesivos perfeccionamientos tecnológicos, se ha llegado a una explotación insostenible de los recursos y a la extinción, consiguientemente de todo esto, de los parajes, de la flora y de la fauna. Esto es un hecho palpable y constatable desde hace mucho, mucho tiempo. Asimismo, el problema de la explosión demográfica y el deterioro de recursos parece que es fácil, y esta es otra puntualización, porque por ejemplo en Estados Unidos hay menos población por kilómetro cuadrado que en Europa, pero los ecosistemas se encuentran en una situación de mayor deterioro y encima tienen menos parajes, reservas y parques naturales que en Europa. ¿Quiere decir esto que en Europa la situación es boyante? No. Lo que ocurre es que intervienen factores de densidad y matemáticos que equilibran, y lo digo entre comillas, a Europa frente a Estados Unidos. No hace falta nada más que ver cómo está el Mediterráneo y qué cantidad de agua contaminada se vierte en él. Sigo, y sigo con la alteración del paisaje que se ve afectado por tres aspectos fundamentalmente. Por un lado tenemos la expansión urbana, con un ejemplo basta, lo tenemos muy cerquita, la manga del Mar Menor, 18 kilómetros de largo con una anchura media de 300 metros y con agua a ambos lados, ejemplo de libro de lo que estoy hablando. Por otra parte tenemos la agresión a la biodiversidad. Pregunto, ¿el hombre es ético con la tierra? Pues va a ser que no, porque nuestra relación primordial y básica es económica, solo nos interesa el beneficio. Os doy otro ejemplo claro, la Patagonia y sus grandes extensiones de monocultivo transgénico. Y por último, dentro de la alteración del paisaje, tenemos las obras públicas. Este aspecto tiene bemoles. Fijaros que ni la agricultura y ganadería intensiva y la expansión urbanística llegan al daño que producen las faraónicas obras públicas que, bajo el manto del interés público, la globalización y la modernidad, han arrasado miles y miles de hectáreas, han removido millones y millones de metros cúbicos de tierra, se han destrozado bosques enteros y, como la guinda de los pasteles, han llenado de hormigón y alquitrán nuestro paisaje. Solo os voy a dar un ejemplo, la barbaridad del AVE. En España, 3.000 kilómetros de vías, la segunda del mundo. Algo insostenible, no solo desde el punto de vista medioambiental, sino económico, como ha quedado demostrado. Los únicos o las únicas que han ganado, pues ya sabéis lo de siempre, las grandes corporaciones constructoras. Termino con las puntualizaciones. Los que defendemos la naturaleza lo hacemos con datos científicos contrastados. Desde hace ya muchos años no estamos ni en contra del progreso ni del bienestar. Eso es una solemne tontería. Solo decimos, apuntamos, avisamos y divulgamos que esto va a explotar, así de sencillo, y que debemos de hacer algo muy urgente para intentar parar el deterioro ambiental. Y a los críticos de la ecología y la defensa del medio ambiente, interesados todos, los que no tienen criterios válidos, inventando y tergiversando muchas veces, le diría lo de don Antonio Machado: solamente el necio confunde valor con precio. Os voy a hablar ahora de un tipo de contaminación que nos rodea y que la tenemos constantemente encima. Me refiero a la contaminación atmosférica. Muchos agentes contaminantes se liberan al aire como resultado del comportamiento humano. La contaminación existe a diferentes niveles, personal, nacional y mundial, por lo que la contaminación atmosférica puede tener un carácter local o global cuando se ve afectado el equilibrio general del planeta. El proceso de concentración urbana en las ciudades implica un aumento sideral de las necesidades básicas de los humanos. El agua potable, la vivienda, alimentos, alcantarillado, y esa misma concentración favorece pues el hacinamiento. ¿Pues hacinamiento de qué? Pues de automóviles, de industrias, de casas, de personas, cuyas emisiones aéreas producen una basura flotante que acaba envenenando el aire que respira el habitante de la ciudad. Y así es como la contaminación atmosférica se ha ido convirtiendo en uno de los símbolos trágicos de las grandes urbes. ¿Cuántas veces hemos visto esas cúpulas siniestras encima de las ciudades del planeta? Esas boinas de aire infectado o esas personas caminando con mascarillas por las avenidas y calles de las ciudades. Bien, ¿cuáles son los principales tipos de contaminación del aire? Pues tenemos varios. En primer lugar tenemos los contaminantes gaseosos. Son los más comunes, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, los hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno, los de azufre y el ozono. La principal fuente artificial es la quema de combustible fósil, pero también proviene de volcanes, incendios e industrias. El tipo que más comúnmente se conoce de contaminación del aire es la niebla tóxica o smog. La niebla tóxica generalmente se refiere a una condición producida por la acción de la luz solar sobre los gases de escape de automóviles y fábricas. Otro tipo de contaminación es el, habéis oído mucho de hablar de él, el efecto invernadero. Existe una cierta cantidad de gases de efecto de invernadero en la atmósfera que son absolutamente necesarios para calentar la Tierra. Evitan que una parte del calor recibido desde el Sol deje la atmósfera y vuelva al espacio, pero claro, en la debida proporción. Actividades como la quema de combustibles derivados del carbono aumentan esa proporción y el efecto invernadero también aumenta. Muchos científicos consideran que como consecuencia de ello se está produciendo el calentamiento global. También hay otros gases que contribuyen a este problema: los clorofluorcarbonados, el metano, los óxidos nitrosos y el ozono. La capa de ozono. Bueno, el daño a la capa de ozono se produce principalmente por el uso de los CFCs, ¿no? El ozono es una forma de oxígeno que se encuentra en la atmósfera superior de la Tierra. La capa fina de moléculas de ozono en la atmósfera absorbe algunos de los rayos ultravioletas antes de que lleguen a la superficie de la Tierra, con lo cual así hace posible la vida en el planeta. El agotamiento del ozono produce niveles más altos de radiación en la Tierra, con lo cual se pone en peligro tanto a plantas como a animales, es decir, a la vida. Luego, por otro lado, tenemos la lluvia ácida. La lluvia ácida se forma cuando la humedad en el aire se combina con el óxido de nitrógeno o el dióxido de azufre que emiten las fábricas, las centrales eléctricas y los automóviles que queman carbón o aceite. Esta combinación química de gases con el vapor de agua forma el ácido sulfúrico y los ácidos nítricos, sustancias que caen al suelo en forma de precipitación o lluvia ácida. Luego tenemos el polvo atmosférico, es el término que, con el que se conoce una combinación de partículas sólidas y gotitas líquidas que se encuentran en el aire. Cuando se respira el polvo, este puede irritar y dañar los pulmones, con lo cual se producen problemas respiratorios. Luego están los efectos climáticos. Generalmente los contaminantes se elevan o flotan lejos de sus fuentes sin acumularse hasta niveles peligrosos. Los patrones de los vientos, las nubes, la lluvia y la temperatura pueden afectar con rapidez a estos contaminantes que se alejen de una zona u otra. A pesar de que la contaminación del aire es generalmente un problema peor en las ciudades, los contaminantes afectan al aire en todos los lugares. Por último está el cambio climático global. Se ha estimado que la contaminación de la atmósfera ocasionada por el hombre ocasionará una elevación en la temperatura global de 1 a 3 grados durante el próximo, vamos, en el siglo XXI, con la correspondiente elevación del nivel del mar de 1 a 2 metros. Los ecólogos estiman que cada grado de elevación de la temperatura desplazará el ámbito óptimo de distribución de las especies terrestres unos 125 kilómetros en dirección a los polos y 150 metros de altitud en las montañas. Esto significa que la diversidad genética de muchas especies puede no soportar estos rápidos cambios del medio ambiente y llegarán a extinguirse. A ver, Alba, como especialista en medio ambiente, ¿qué opinión tienes sobre el problema de la contaminación y en particular de la contaminación atmosférica?
Bueno, creo que la contaminación es algo que todo el mundo conoce. El tema del cambio climático global, se sabe a ciencia cierta qué es lo que está ocurriendo. Creo que se puede hablar con cualquier persona de este problema, ¿no? Pero creo que es un problema que la gente no asocia a que puede hacer algo, ¿no? Es un problema global que está ahí, que va a causar cambios a nivel global y en nuestra tierra que ya se están viendo, como por ejemplo el cambio de estaciones, cómo pueden empezar a florecer los almendros en enero.
Efectivamente.
¿No? El cambio de temperaturas, pero no solo a largo plazo, sino cambios de temperatura más extremos en invierno y también más calor en verano, ¿no? Eso efectivamente amenaza a muchas especies que no van a aguantar esos cambios. Pero yo creo que el problema para que la gente sea consciente de eso es ver en qué me repercute a mí.
Correcto.
¿No? Bueno, pues puede repercutir a la hora de buscar nuevos medicamentos que curen temas como el cáncer o cualquier otra enfermedad, ¿no? Pero no solo eso, ¿qué voy a comer yo si las plantas no van a florecer en el tiempo que tocan? O voy a tener agua suficiente para...
Un gran problema del agua.
Exactamente, para beber simplemente o para ducharme. Creo que no somos conscientes realmente de lo que está pasando, ¿no? Luego, en relación a la contaminación atmosférica, creo que una de las cosas que podemos hacer y que es muy fácil es el tema de los coches, ¿no? La contaminación atmosférica tiene un gran aporte del CO2 por los coches que usamos habitualmente y no hay nada más que ver que si te vas fijando en la autovía, en las ciudades, ¿cuántos coches hay que solo tengan una persona?
Una persona, correcto.
Y eso es fácil, ¿no? Se pueden combinar coches, puedes ir al trabajo con compañeros.
Con más personas, correcto.
Incluso hay varias páginas donde ya puedes quedar con gente ir a otra ciudad, que además sale mucho más económico, ¿no?
Correcto.
Y que no hace falta hacer una obra faraónica como es el AVE para que eso funcione. Sí. O sea, a mí no me engañan con eso.
Lo tenemos claro, ¿verdad? Dentro del bloque de etnografía y antropología os voy a hablar de un asunto que no suele comentarse mucho acerca de todo lo concerniente a los pozos neveros y es el factor humano en la recolección de la nieve y su posterior tratamiento, es decir, las clases laborales dentro de esta industria. Básicamente, en todas las zonas españolas no ha habido diferencias sustanciales en cuanto a la forma de recoger y de almacenar nieve, ni tampoco ha habido divergencias en cuanto al factor humano, es decir, a todo el entramado de personas que hacían posible esta actividad industrial. Me voy a referir, por tanto, a los trabajadores que en una fase u otra del proceso participan en la recolección, el tratamiento, el transporte o la venta de la nieve. Habitualmente había un encargado general, una especie de capataz, que era el que elegía y contrataba de una temporada a otra a los vecinos de los alrededores que, por regla general, eran los que trabajaban en los pozos. Y había cinco clases de categorías. Los peones de fuera, los pisoneros o peones de dentro, los paleros, los arrieros y las mujeres que se encargaban de la comida. Entre los peones que se contrataban para la recogida de la nieve y con ello percibir un salario extra para el invierno, estaban los peones de fuera que únicamente recogían la nieve de los alrededores y la acercaban al brocal o al dintel del pozo o cerquita de él. No era un trabajo ni difícil ni especialista, pero requería mucho personal en poco tiempo para que la nieve no se derritiera. Por otro lado, estaban los peones de dentro o pisoneros. Estos trabajadores ya requerían una especialización y conocimientos del oficio, porque dependían de su habilidad y manejo que la nieve estuviera bien compactada y durase el tiempo suficiente sin derretirse. Esto era un grupo más seleccionado y, claro, cobraba más dinero. De este grupo de peones de dentro, además, se seleccionaba a uno que era el palero y cuya función era distribuir la nieve en el interior del pozo con una pala. Para que os hagáis una idea de la diferencia de salario entre unos peones y otros, en el siglo XVIII un peón de fuera ganaba 3 reales y un cuarto diario y un pisonero 5 reales. Había un 60% de diferencia que hacía que muchos peones se esmeraran en su especialización. De hecho, la mayor parte de los pisoneros se entrenaban como peones de fuera y, dependiendo de su habilidad, en un par de recolecciones o campañas podían acceder a puestos de mayor responsabilidad. Se deduce, por tanto, que los verdaderos especialistas de la nieve eran los pisoneros, que se encargaban de la compactación y en distribuir las cargas de nieve por filas en el interior de los pozos, debidamente separados por paja, una vez que los peones echaban la nieve al interior del pozo. Las mujeres únicamente hacían la comida y molían los cereales, cobrando el mismo salario que un peón de fuera. Como verás, Alba, siempre ha habido, desgraciadamente. Vale. Los arrieros transportaban las cargas de nieve bajo la supervisión del propio encargado de los pozos, que era el responsable del transporte de las cargas de nieve. Los arrieros los contrataba directamente el encargado, que les pagaba un salario intermedio entre los peones de fuera y los pisoneros.
Cuando me hiciste llamar, no sospechaba. Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver.
Bueno, ahora toca hablar con nuestra invitada, pero antes vamos a conocer algo más de Alba Sánchez Esteban, que es vocal de Protección y Acceso a la Montaña, Juventud y Mujer y Deporte de la Federación Valenciana de Montaña. Alba es licenciada en Ciencias Ambientales y posgrado en Auditorías y Sistemas de Gestión Medioambiental. Trabaja realizando proyectos para la Fundación Desarrollo Sostenible y a través del CMTR, del que es presidenta, y gestiona la Escuela de Escalada de Pilar de la Horadada. También ha trabajado como monitora de educación ambiental para diferentes empresas y en Alicante Natura. Realizó un programa de educación ambiental al que asistían diariamente colegios de toda la provincia de Alicante.
Matrix está cambiando por la confesión.
Bueno, pues vamos a comenzar las preguntas a nuestra invitada. A ver, Alba, ¿cómo y por qué nace la idea de la vocalía de Mujer y Deporte?
Bueno, la vocalía nació en la Comunidad Valenciana por dos motivos. Uno, que quizá el más fuerte, ¿no? Es porque la FEDME, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, ya había creado esta vocalía y estaba poniendo en marcha un programa destinado a la mujer. Pero había otro trasfondo, ¿no? Y es que ya con anterioridad nos habíamos juntado un grupo de escaladores, de escaladoras femeninas, que nos hacíamos llamar Pies de Gatas, y que teníamos un blog en el que íbamos poniendo nuestras pequeñas hazañas. Y nos empezamos a reunir en 2009 para irnos a escalar a Granada, a Agujas Rojas, entre otros sitios. Esto fue quizá el desencadenante, ¿no?, de la vocalía. El único objetivo que pretendíamos con este tipo de actividades era que fuesen unas actividades dirigidas especialmente a mujeres y principalmente para divertirnos, pasar un buen rato y fomentar el deporte de montaña, sobre todo la escalada.
Bueno, ¿y cuándo se pone en marcha operativamente?
Bueno, hasta 2011 no es cuando se pone en marcha lo que es la vocalía. Aunque ya, como he dicho, estábamos realizando actividades previas, pero no es hasta 2011 cuando pongo en marcha con esto.
¿Tuviste algo que ver en su creación, supongo, claro?
Pues casualmente sí. Bueno, yo empecé en la federación llevando accesos y una vez dentro el presidente me ofreció la posibilidad de llevar Mujer y Deporte.
Mujer. A ver, explícanos un poquito, ¿qué es exactamente esta vocalía, precisamente lo que acaba de decir, a nivel federativo?
Bueno, a nivel federativo lo que hacemos es organizar encuentros, tanto de escalada como de senderismo, para fomentar el deporte de montaña entre las mujeres. Además, las chicas me exigieron crear un grupo de Facebook, que la verdad ha ido bastante bien, y en el que ellas van poniendo sus actividades y muchas de ellas se conectan unas entre otras y pues van a las actividades.
¿Cuál es la página esa de Facebook? ¿Cómo, qué es?
Es un grupo de Facebook, Mujer y Deporte.
Mujer y Deporte.
Sí. que nos podéis encontrar y os añadimos sin ningún problema.
Bien, ¿cuáles son tus principales funciones?
Pues yo precisamente me encargo de la organización. Yo también recojo un poco lo que ellas quieren hacer, porque en principio empecé yo organizando las actividades que yo creía podían ser interesantes, pero una vez que ya empezamos, ellas mismas me han ido diciendo, venga, pues ¿por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no se hace en Valencia? ¿Y por qué no se hace aquí? Y yo les he dicho, proponer cosas y
para adelante, ¿no?
Y para adelante.
¿Tenías pensado ser la responsable de este área dentro de la federación o fue algo inesperado? Bueno, has dicho que te lo ofreció Paco, ¿no? El presidente Paco Durán.
Sí, al principio no pensé que iba a llevar esto, pero bueno, ahí estamos.
¿Existe algún motivo especial para que compartas esta vocalía con la de acceso y protección a las montañas?
Pues en principio no, pero sí que es cierto que la naturaleza está muy relacionada con la mujer, ¿no? Desde tiempos remotos. La mujer era considerada como una diosa capaz de crear vida. En Oriente, no en Occidente. Pero sí, por ejemplo, Gea o la Madre Tierra, que llamaban a la gran diosa los griegos, ¿no? A la Madre Tierra. Representaba eso, la tierra, y era adorada como la madre universal capaz de crear vida, ¿no? Entre otros. China, por ejemplo, desde tiempos feudales aparece la noción de Tao como padre-madre del universo, o en la India, que veneraban a la gran madre, que era la madre tierra.
Realmente sí hay una relación, ¿no?
Sí, exactamente. Sí.
A ver, cuéntanos un poco las actividades principales que habéis realizado durante el año pasado.
Bueno, el año pasado, el domingo 7 de octubre, se realizó en Alcoy la segunda marcha senderista femenina, que salió desde el parking de la Fonrocha. Ya sé que conoces esta ruta.
Sí.
Subimos al pico del Menellador, a 1.356 metros, y fue una ruta circular de dificultad baja, en la que pudimos disfrutar del carrascal de la Fonrocha,
¿no?
Que es precioso. Luego, los días 21 y 22 de octubre, estuvimos en Montesa, en la concentración anual de escaladoras. Esta concentración surgió a raíz de las mismas escaladoras que propusieron este sitio.
Sí.
Tuvimos mala suerte con el tiempo, pero lo pudimos compensar de alguna manera. La gente de Sátiva, un grupo de Sátiva de escaladores, nos dejaron sus instalaciones, pudimos realizar yoga, escalar en el rocódromo.
En el rocódromo, bueno, entonces
estuvo muy bien.
A ver, y de estas actividades, ¿cuál ha sido la que más te ha gustado a nivel personal?
Bueno, como soy escaladora, no puedo negar que las concentraciones de escalada me llamen más la atención. Pero siempre hacer alguna ruta de senderismo donde conoces gente, donde aprendes cosas, porque siempre aprendes, ¿no? Pues también está muy bien.
¿Y qué actividad que no se haya hecho te hubiera gustado realizar?
Bueno, pues quizá algunos de los proyectos que siempre presentamos y que desgraciadamente por el tema económico no se pueden llevar a cabo, sea el tema de la formación.
La formación.
Sí. Tocamos algo de pasada en las concentraciones, un poco por seguridad más que nada, pero siempre yo creo que es muy importante, y más en la parte femenina, ¿no?
Sí.
El enseñar a las chicas a que sean autosuficientes.
Bueno, dime qué proyectos tenéis ahora en marcha.
Bueno, pues el proyecto más próximo es la concentración de escalada femenina, que se hará el fin de semana del 17, 18 y 19 de mayo en Chulilla. Allí tenemos a una compañera, Mónica, que está en el grupo de montaña de la universidad, que nos está echando un cable bastante grande. Tendremos la suerte de contar con Rosa Real, que nos pondrá su proyecto cuando estuvo en el AMA de Ablan, y podremos hablar con ella en una charla. También se van a llevar a cabo varias actividades.
Sí, háblanos ampliamente de esto de Chulilla.
Se van a llevar varias actividades, por ejemplo, hay pendientes que se hagan algunas rutas de senderismo y alguna vía ferrata también por allí. Escalaremos en la zona. El sábado tendremos clase de biodanza, clase de yoga a cargo de la Escuela de Yoga Contemporani, la proyección de la Amada Blanc a cargo de Rosa Real, y después de la cena habrá un sorteo de material. Y el domingo Esto es por cortesía de las amas de casa y del ayuntamiento de Chulilla, tenderemos una chocolatada.
Oye, ¿podemos ir hombres? Está muy interesante,
bueno,
¿no?
Bueno, no sé. Sí, hombre, claro. Estáis invitados también.
Y bueno, ¿cómo es la organización? ¿Cómo se duerme allí? ¿Eso cómo es?
Para el tema del alojamiento sí. Se puede hacer de dos maneras. Una en el refugio y otra sería en las casas rurales. Toda la información está colgada en la página web de la Federación. Si ponéis en Google Federación Valenciana de Deportes de Montaña, os aparece directamente, y en la parte de noticias entráis en el encuentro anual de escaladoras y ahí está colgada toda la información. Las inscripciones cuestan 10 euros y me gustaría dar las gracias desde aquí a Mónica, al Club de Escalada de Chulilla, que también nos está echando una mano, al Grupo de Montaña de la Universidad Politécnica, al Ayuntamiento de Chulilla y a todos los patrocinadores, a Escalada y Más, Bent, Tururac Sport, la Armería del Carmen, Alborado, El Arte, El Refugio, Aitana, Cota Cero, Trail Climb, Bunker, Desplome, La Aventura, Cat Friction, Roca y Nieve y Climbing Surface.
Bueno, pues espero que todo el mundo haya quedado suficientemente informado, y si no, en la página web de FEMEC, de la FEMEC, ahí tenéis toda la información sobre este encuentro. Vamos a ver, Alba, ¿crees que las mujeres aficionadas a la montaña, y también las que no lo son, están suficientemente enteradas de las actividades que hacéis en la vocalía?
Pues yo hasta el año pasado pensaba que sí, pero lo cierto es que muchas de ellas no se habían enterado. No sé si porque no miraban la página web de la Federación o quizá porque no tenían acceso a las actividades, solo a las suyas del grupo, sí. No a actividades de fuera. O quizá porque simplemente no estaban federadas y no saben las actividades que se hacen dentro de la Federación. Sí. Este año, por intentar dar más publicidad, he podido contactar con más gente, con esta chica de Valencia, con gente de Alcoy. Sí. También conocimos gente cuando estuvimos en el encuentro de Morata de Jalón, mucha gente que venía de Valencia, que quizá ellas, por estar más lejos, no tenían el contacto.
¿Qué medidas se toman desde la Federación para fomentar la participación en todas esas actividades que tú propones o desde la vocalía?
Bueno, pues se envían emails a todas las federadas, a los clubes, y se publican las actividades en la página web de la Federación. Sí.
¿Crees que resulta complicada la equiparación de la mujer con el hombre en las diferentes actividades que se organizan en la Federación?
Bueno, pues hay gente que dice que no, pero yo creo que sí que hay una diferencia, ¿no? No hay nada más que ver en una competición cuántas mujeres hay apuntadas y cuántos hombres. Aquí te voy a hacer una puntualización. Sí. Este fin de semana, el sábado, estuve en una prueba de acceso para acceder a un técnico deportivo de montaña y éramos 5 mujeres y había apuntados 55 personas. Así que, desgraciadamente, sí hay diferencia.
Hay diferencia. Vamos a ver, ¿y qué soluciones propones para corregir este déficit? ¿Qué podríamos hacer o qué se podría hacer?
Bueno, creo que lo más importante es dar a la mujer la oportunidad de ser independiente, de poder realizar las actividades, sean de montaña, escalada, rutas, de senderismo, cualquier actividad de forma independiente. O sea, la formación creo que es lo más importante.
Lo más importante. ¿Cómo ves la situación del deporte femenino en general y del montañismo en todas sus variedades en particular?
Bueno, creo que en general hay muchas menos mujeres en el deporte, pero quizá en la montaña y más particularmente en la escalada o el montañismo invernal es todavía más grave, ¿no? Vale, es donde quizá tenemos que llegar más.
En comparación con otras autonomías, ¿cómo valoras la situación del montañismo femenino valenciano? Pues, ¿Qué nivel hay?
Pues creo que hay un nivel bastante bueno.
Bastante bueno.
Sí,
¿no?
En comparación con otras federaciones, ¿no?
Podemos decir que estamos en el top.
Estamos en uno de los top, yo diría, sí.
Sí. Hay gente bastante preparada, ¿no?
Hay gente muy preparada. Sí. Por ejemplo, Rosa Real es una de las más punteras, ¿no? Sí.
Bueno, ahora mismo me estoy acordando de Alba Muñoz.
Sí, también, por ejemplo, Alba Muñoz está dentro del equipo de tecnificación. Empezó desde muy pequeña y sigue ahí. Y está compitiendo a nivel nacional.
¿Y el nivel nacional femenino a nivel nacional en comparación con el europeo, cómo estaríamos? O sea, la escaladora española con una escaladora francesa o
pues
italiana.
Ahí puedo hablar poco porque no conozco muy bien cómo está a nivel nacional el
Pero
tema.
¿Crees que tenemos un buen nivel, ¿no? General.
Sí, yo creo que sí. Si tenemos un buen nivel.
Pues a nivel masculino...
A nivel masculino hay más nivel.
Hay más nivel, ¿no? Sí, pero bueno, puede ser un poco, por eso estamos hablando, ¿no? De
hay menos,
haber menos,
claro,
gente. Pues...
Exactamente, pero sí que hay escaladoras, sí, muy buenas que están compitiendo a nivel nacional, incluso a nivel internacional.
¿Existen estas vocalías como la que tú llevas, la que gestionas, en otras federaciones autonómicas?
Pues sí que hay en otras federaciones, pero no en todas.
Ya.
No es...
Habría que pegar un empujoncito más, ¿no?
Yo creo que sí, porque si fuésemos más federaciones las que tuviésemos esta vocalía, podríamos hacer... Primero podríamos juntarnos, que no se hace y que creo que es una de las cosas que yo he propuesto a la Federación Española, el crear una reunión anual, aunque solo sea un día, para simplemente para que no nos coincidan actividades, porque fue una de las cosas que a mí me empezó a ocurrir. El querer organizar actividades que coincidían con las actividades de otras comunidades.
Es un poco lo que te iba a preguntar ahora, ¿no? Que al margen de los contactos federativos, ¿os reunís con otras asociaciones y estamentos para tener más fuerza?
Pues,
eso sería importante,
eso,
¿no?
Sería importante, sí. Realmente no se está haciendo.
Ya.
Pero intentaremos en un futuro.
Y ya por último, cuéntanos algo de tus próximos proyectos, tanto a nivel federativo como a nivel personal.
Bueno, pues a nivel federativo sigo en la misma línea que he venido haciendo hasta ahora, realizando actividades destinadas para mujeres, promoviendo este tipo de actividades, también con gente joven a nivel de la UIAA, de la Unión Internacional. Este año esperamos poder mandar a alguien también a las actividades que se organizan a nivel internacional. Y a nivel de accesos, pues estoy intentando modificar la página web para hacerla más accesible y también más útil para que la gente pueda ver qué lo que se puede encontrar en los parques naturales, etcétera. A nivel personal, bueno, pues sigo haciendo actividades en el club, llevando la escuela de escalada y ahora estoy metida también con los técnicos deportivos. Tanto el técnico deportivo de montaña, que hicimos la prueba pues eso el sábado, como el técnico deportivo de espeleología, que también estoy liada.
Está liada con eso. Muy bien, agradecemos a Alba Sánchez Esteban, vocal de la Federación Valenciana de Montañismo, su presencia al asistir a esta edición del programa Piedra, Cimas y Senderos de la Radio Universidad Miguel Hernández y colaborar con nosotros. Gracias, Alba.
A vosotros.
Amigas y amigos, se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Daniel Martínez en el control técnico. Hasta la semana que viene. Tened un buen sendero. Adiós.